Verdaderamente estoy muy agradecido a Dios porque durante las últimas semanas he podido estar estudiando con mayor detalle la carta que escribió Pablo a los filipenses. No es primera vez que la estudio, pero sí estoy gratamente sorprendido de todos los detalles y también esas lecciones espirituales que el Señor me ha podido ver ahora con mucho más claridad. Y en consecuencia a esto, cuando se me ofreció poder predicar este domingo y el próximo, pensaba que sería bueno compartir con ustedes algunas de las lecciones espirituales que el Señor me ha estado enseñando a mí en esta carta, y también lecciones que estoy seguro que Dios quiere que aprendamos como iglesia. Por medio de esta carta que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos que estaban en Filipos. Por lo tanto, es mi deseo esta semana y la próxima semana que consideremos algunas lecciones espirituales que Dios quiere que aprendamos, pero no de toda la carta, sino que específicamente del capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses. Ahora, como siempre, es necesario tener un contexto más amplio de lo que dice un capítulo en particular de la Biblia, y como además no estoy seguro si ustedes todos han tenido la oportunidad de leer esta carta con anterioridad, permítanme por favor presentarles un resumen de la ocasión que rodea esta carta y también el mensaje que transmite el autor por medio de ella. Vamos entonces a considerar la ocasión y también el mensaje que transmite el autor. Y en cuanto a la ocasión, o mejor dicho, las circunstancias que motivaron al autor a escribir esta carta, tenemos que considerar al menos cuatro cosas. En primer lugar, tenemos que saber que esta carta fue escrita por Pablo para agradecer la ayuda económica que enviaron los filipenses en su favor. En segundo lugar, esta carta fue escrita para explicar las razones que motivaron a Pablo el enviar de regreso a Epafrodito, quien fue un hermano enviado por los filipenses para llevar la ofrenda a Pablo y también para colaborarle en el ministerio. En tercer lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese hablar de su actual situación en la cárcel o en su ministerio. Y en cuarto lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese exhortar y animar a los filipenses en la actual situación que ellos vivían. Y hermanos, si nosotros consideramos o tenemos presente estas cuatro circunstancias al momento de leer la carta, entonces vamos a encaminarnos de manera correcta para poder entender bien los argumentos que Pablo nos presenta en esta epístola. Ahora, si nosotros empezamos a desmenuzar un poco estos cuatro argumentos, entonces es necesario también que nosotros sepamos que fue cuando Pablo estaba físicamente encarcelado en Roma por causa de predicar el Evangelio, fue cuando Pablo se encontraba físicamente encarcelado, que los hermanos de Filipos o la iglesia de Filipenses, motivados por el amor de Dios, motivados por la comunión en el Evangelio, motivados por el servicio a Dios y su profundo deseo de participar con Pablo en esta prisión, deciden reunir una ofrenda para llevarle a Pablo y así suplir estas necesidades económicas que él pudiese tener. Fue en esta circunstancia, Pablo encarcelado y los hermanos en la distancia reúnen esta ofrenda para enviarle a Pablo. Ahora, como ustedes imaginarán, en aquel tiempo no existían las transferencias electrónicas, ni nada por el estilo, y por lo tanto era necesario que alguien se encargara de llevar a Pablo esta bolsa con el dinero que se había reunido para él. Y según vemos en la carta, el hermano encargado en llevar esta ofrenda fue Epafrodito. Epafrodito fue la persona encargada. Y en cuanto a Epafrodito, rápidamente podemos decir que fue un hombre íntegro, fue un verdadero creyente y sin duda fue un abnegado siervo de Cristo. Siempre puso en primer lugar a otros antes que a sí mismo. Y de hecho él servía a los demás hasta un más allá de sus fuerzas o más allá de su salud. Porque para servir a Pablo, para llevarle esta bolsa, tuvo que recorrer una distancia aproximada de 2.000 kilómetros para poder llegar a él con esta ofrenda enviada por los filipenses. 2,000 kilómetros es la distancia aproximada entre la iglesia que se ubicaba en Filipos y la cárcel donde estaba Pablo. Ahora, con la llegada de Epafrodito a la cárcel donde estaba Pablo, la iglesia de Filipos no solamente ayudó económicamente al apóstol, sino que además Epafrodito mismo fue comisionado, fue enviado por la iglesia de Filipos para ser ministro de las necesidades de Pablo. Y de esta manera ayudarle a él en el ministerio de manera presencial. Y si pensamos nosotros en este servicio que prestó Epafrodito a Pablo, entonces, según leemos en la carta, en todo tiempo que él estuvo junto a Pablo, fue de mucha ayuda para el ministerio. Fue de mucha ayuda para el ministerio. Pero, tristemente, por causa de este mismo servicio a Cristo en favor de Pablo, Epafrodito enfermó gravemente al punto de estar muy cerca de la muerte. Por causa de este servicio que prestó a Pablo, un servicio a Cristo en primer lugar, Epafrodito enfermó y estuvo muy cerca de la muerte. No murió, sino que enfermó gravemente. Por lo que Pablo, al ver esta situación, luego de saber que también a Epafrodito le afligía la preocupación de los hermanos en Filipos, porque ellos se enteraron que él estaba enfermo, al ver esta situación, entonces Pablo decide enviar a Epafrodito de regreso a los filipenses. Pero no porque haya sido insatisfactorio su servicio, no porque haya sido inútil, y tampoco porque se haya enfermado y esta enfermedad haya sido una carga para el ministerio, no, sino que Pablo le envía de regreso con una carta para hacerle saber a los filipenses que por amor a Cristo, Epafrodito había servido a Pablo hasta el punto de arriesgar su vida. Y por lo tanto, ellos debían recibirle con todo el gozo, sabiendo que Epafrodito había cumplido aquel servicio que los filipenses no podían cumplir por causa de la distancia que les separaba. Así que le envía con una carta y le dice a los filipenses, reciban, les dice el versículo 29 del capítulo 2, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Ahora, en la carta que Epafrodito llevó a los filipenses, no solamente encontramos las palabras de agradecimiento de Pablo a la ofrenda enviada por los filipenses, ni tampoco solamente encontramos notas explicativas del regreso de Epafrodito a la iglesia de Filipos, sino que además el apóstol aprovecha esta carta para contarles a sus hermanos sobre la actual situación que él vivía en la cárcel o en el ministerio. Y le cuenta acerca de sus prisiones, le cuenta acerca de sus oraciones fieles por ellos, le cuenta acerca de su convicción en Cristo y también le cuenta de su profundo deseo de volver a Filipos para ver a la congregación, para ver a los hermanos. Y de hecho nosotros hace un momento atrás hemos leído en la lectura bíblica el primer capítulo de esta carta y vemos que aquí Pablo les dice a ellos que todas las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y que a pesar de que hay algunos que no predican a Cristo de la mejor manera, él dice que se goza y se gozará aún más porque Cristo es predicado. Y él estando en la cárcel, Cristo es predicado. Y se está dando testimonio de Cristo en donde él está. Y luego dice con toda seguridad que él va a ser liberado y que pronto va a ir a verles. Esto según leímos en los versículos 19, 25 y 26 del capítulo 1. Y cuando él sea liberado va a estar con ellos y esto va a contribuir para la comunión en Cristo y también para el progreso del Evangelio. Pero mientras tanto, mientras aún le separa esta distancia, también para Pablo le era necesario escribir esta carta para animarles, para exhortarles por la actual situación que los filipenses estaban viviendo. Y ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál era esa situación? ¿Cuál era esa situación histórica, tal vez, espiritual, quizás, que los filipenses estaban viviendo. Bueno, esta situación era que la congregación filipense estaba sufriendo como resultado de la oposición que había en la ciudad de Filipos, una ciudad romana donde el único señor debía ser el César. Y si alguien declaraba que Jesús era el Curios, el Señor, entonces le iba a ir muy, muy mal. Y fíjense que en dos ocasiones dentro de la carta, tanto en los versos del capítulo 1, 27 al 30, y también en el capítulo 2, versículo 17, Pablo insta a los creyentes de Filipos a estar firmes, a estar unidos en un mismo espíritu, a luchar unánimes por el Evangelio sin temor de sus adversarios, sin temor de los opositores. Y Pablo le dice esto porque estaban sufriendo, porque estaban padeciendo por la causa de Cristo. Pero también Pablo añade que a pesar de ese sufrimiento, por causa de la oposición, ellos debían sentirse dignos. Una idea que nosotros ya hemos escuchado y hemos leído en el libro de los Hechos. Siéntanse dignos por sufrir por la causa de Cristo. Y le añade Pablo diciéndoles que porque por la gracia les ha sido concedida esta aflicción. Por la gracia de Dios, por supuesto, les ha sido concedida esta aflicción. Así que, hermanos, en cuanto a la ocasión, en primer lugar, tenemos que recordar que esta carta fue escrita por Pablo para agradecer la ayuda económica que enviaron los filipenses en su favor. En segundo lugar, esta carta fue escrita para explicar las razones que motivaron a Pablo el enviar de regreso a Epafrodito. En tercer lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese hablar acerca de su situación actual en el ministerio, en la cárcel. Y en cuarto lugar, esta carta fue escrita para que Pablo pudiese exhortar, pudiese animar, pudiese alentar a sus hermanos filipenses por la actual situación que ellos vivían y que, como dijimos, era de persecución y sufrimiento. Ahora, estos cuatro componentes hacen que esta carta sea preciosa. Ya mencionando esto, imagino que ustedes ya tienen más deseo de poder abrir sus Biblias y leer la carta y ver cómo estas ideas se van entrelazando. Y es verdad, nosotros vemos que esta carta es una carta bañada de amor, bañada de amistad, de preocupación y de exhortaciones que buscan que los discípulos de Cristo pongan sus ojos en Cristo y no en el mundo, ni en las persecuciones, ni tampoco en las divisiones. De hecho, podemos decir que esta carta es un ejemplo perfecto de discipulado. Nosotros que hemos estado hablando mucho acerca del discipulado, aquí vemos al apóstol, al padre espiritual de estos hermanos, guiándoles a Cristo. No me sigan a mí. Si me imitan a mí, bueno, imiten lo que yo imito de Cristo. Ustedes sigan a Cristo, miren a Cristo. Y gócense, gócense en seguir a Cristo, en sufrir por Cristo. No vean a este mundo, que es temporal, pongan sus ojos en el reino celestial. Son peregrinos en la tierra, arreglen sus diferencias. Vemos muchos aspectos en esta carta que le hace ser muy preciosa. Ahora, si yo bien recién mencioné que el sufrimiento de los filipenses era algo que les preocupaba, tengo que decir que este no es el tema principal de la carta. Si bien es un contexto útil que nos ayuda a entender el mensaje principal y también las diferentes exhortaciones que nos presenta el apóstol, este no es el mensaje principal. El sufrimiento no es el mensaje principal. Porque además del sufrimiento nosotros encontramos también otros llamados. Como por ejemplo, el apóstol dice estar firmes y unidos en medio de la oposición. Dice que tienen que estar unidos por medio de la humildad, tienen que seguir a Cristo, no tienen que confiar en la carne, sino que tienen que seguir adelante, confiando y mirando a Cristo, mirando la ciudadanía celestial. Y todo esto a medida que se gozan, que tienen comunión, que crecen en la piedad y también en la sabiduría. Todos estos temas son importantísimos dentro de la carta, pero tampoco son el mensaje principal que Pablo está transmitiendo a los filipenses con esta misiva. Sino que Pablo más bien deseaba que sus hermanos en Filipos pudiesen disfrutar todas las dimensiones de la comunión en Cristo. Pablo deseaba que los creyentes de Filipos pudiesen disfrutar todas las dimensiones de la comunión en Cristo. Y es más, si me es posible resumir el tema de esta carta en una sola frase, yo diría que Pablo está llamando a los filipenses a vivir las distintas dimensiones de la comunión que permite el avance del Evangelio. Y esto probablemente va a ser nuevo para algunos de ustedes, porque muchas veces pensamos que la comunión es esto solamente. No, la comunión es esto y otras cosas más, como ya vamos a ver. Y Pablo está interesado de que ellos puedan disfrutar de la comunión en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de que no estaba junto a los filipenses, sí deseaba que ellos progresen en el Evangelio. Él deseaba que ellos avancen en el Evangelio, que el Evangelio sea vivo en sus vidas a pesar de la oposición. Y que además tengan verdadera comunión en Cristo. Tengan verdadera comunión en Cristo. Y que hagan también de esta manera avanzar el Evangelio en sus vidas, en la iglesia, en la comunidad donde también ellos estaban. Pablo está considerando y está alentando a los filipenses con esta carta a vivir las distintas dimensiones de la comunión cristiana, como por ejemplo lo son el servicio a los hermanos. Tener comunión con otros por medio del servicio. Como por ejemplo también es la ofrenda a los santos. Es otra forma de participar. Y los filipenses participaron, tuvieron comunión con Pablo dándole. Y no necesariamente estaban cerca. También otro aspecto de la comunión es el gozo de la reconciliación. Es el amor entrañable, es el sufrimiento por causa o por la causa de Cristo. Los filipenses debían disfrutar de esta comunión, debían seguir hacia adelante mientras avanza el Evangelio en sus vidas, en la iglesia y en el mundo. Pero, para llegar a vivir estas distintas dimensiones de la comunión, para poder llegar a vivir o disfrutar las distintas dimensiones de la comunión, antes debían saber que la verdadera comunión en Cristo no admite fingimientos. La verdadera comunión en Cristo no admite hipocresías, no admite contiendas, no admite vanagloria, no admite celos, no admite amarguras. Todo lo contrario. La comunión centrada en Cristo debe estar llena de amor, de gozo, de humildad, de abnegación, de mutua preocupación y preocupación por el avance del Evangelio. Por lo tanto, para llegar a tener esta comunión que Pablo insta en su carta, para llegar a tener esta comunión en Cristo que permite el avance en el Evangelio, le era necesario a los filipenses y a todos los lectores de esta carta entender que la iglesia debe estar unida. La iglesia debe estar unida. Para poder llegar a esta comunión, la iglesia debe estar unida, y unida por medio de la humildad y el servicio a los otros. Y aquí, hermanos, es donde entra con todo su protagonismo el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los filipenses. Porque si bien el gran mensaje de Pablo en su carta es un llamado a vivir las distintas dimensiones de la comunión que se preocupa por el avance del Evangelio, para el apóstol también era imprescindible tomar tiempo, el tiempo necesario para poder explicar, para poder dar a entender que es imposible lograr la comunión en Cristo sin antes ser una iglesia unida por medio de la humildad y el servicio a los otros. Es imposible disfrutar de esa comunión sin antes ser una iglesia unida en la humildad y en el servicio a otros. Y por lo tanto, el día de hoy, yo les invito a ver qué es lo que dice Dios respecto a la unidad que se logra por medio de la humildad y el servicio a los otros. Unidad que a su vez resulta para el avance del Evangelio. En nuestras vidas, en nuestra iglesia y en el lugar donde la iglesia está. Vamos a leer entonces, después de hacer esta introducción, vamos a leer los versículos del 1 al 18 del capítulo 2. Dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Padre, así como lo hemos cantado antes, así como hemos escuchado su palabra antes, queremos no solamente entender lo que usted nos quiere enseñar de manera intelectual, queremos cantar con entendimiento y de corazón, queremos aprender con entendimiento y de corazón. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica su palabra. Por lo tanto, lo que usted nos diga ahora, hoy, ayúdenos, Señor, a ponerlo por obra. Y también denos la inteligencia, la sabiduría para poder aplicarlo de manera individual a cada una de nuestras situaciones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos dicho antes, es imposible vivir las distintas dimensiones de la comunión que permite el avance del Evangelio sin antes buscar la unidad por medio de la humildad y la abnegación. Y la razón para afirmar con tanta seguridad esta declaración es muy simple. La razón es la siguiente. Si no hay unión, no hay comunión. Si no hay unión, no hay comunión. Y por ende, en el capítulo 2, Pablo comienza a hablar acerca de la unidad, y en particular la unidad que es por medio de la humildad. Dice nuevamente el versículo 1 y 2, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y al leer estos versículos, siempre es importante entender bien cómo es que Pablo comienza los argumentos de este llamado que está haciendo a los filipenses. Es importante entender bien qué es lo que él está diciendo, porque el apóstol en el verso 1 no está poniendo en duda que los filipenses tengan o no tengan consuelo de amor. El apóstol Pablo no está poniendo en duda si los filipenses tienen o no tienen alguna comunión entrañable, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, el argumento de Pablo es que los filipenses ya habían manifestado todo lo que se necesita para que ellos se unan por medio de la humildad y el servicio a Dios. Los filipenses ya habían manifestado el amor de Dios, el consuelo de amor, el afecto entrañable y la misericordia hacia Pablo mismo, incluyendo la distancia que les separaba. Ya habían manifestado todas estas cosas, incluyendo que Pablo estaba lejos de la ciudad. Porque recordemos que los filipenses mostraron preocupación por Pablo y quisieron participar, tener comunión, tener amor, tener consuelo de amor con Pablo por medio de este ministerio que él estaba desarrollando. Y por lo tanto, este sí que nosotros leemos en el versículo 1, no es un sí de dudas, es un sí de argumento. Pablo le está diciendo a sus hermanos lo siguiente: si en verdad la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el deseo entrañable, la misericordia, cosas que ustedes ya me han manifestado antes a mí, si en verdad esto tiene un significado real para ustedes, entonces completen mi gozo. Si lo que ustedes hicieron es genuino y me consta, entonces completen mi gozo. Concédanme la dicha de ver que el Evangelio es real en ustedes y que pueden y deben y pueden vivir en unidad. Tengan comunión los unos con los otros, o como dice en el versículo 2, piensen lo mismo, tengan una misma mente, sientan lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo, o mejor dicho, haciendo lo mismo. Un escritor llamado William MacDonald comentó acerca de esto diciendo que sentir una misma cosa significa actuar de una manera tan unida que demostramos que una sola mente está dirigiendo nuestras actividades y vidas. Y esta es la mente del Señor Jesús. Vivimos de manera tan unida que manifestamos que tenemos una misma mente y esa misma mente nos está dirigiendo, la mente de Jesús. Y hermanos, si esto es así, si en verdad estamos unidos en la mente del Señor, entonces Pablo le dice a los filipenses que ya nada debería hacerse por contienda o por vanagloria. Ya nada debería hacerse por contienda o por vanagloria, porque ambas cosas son los dos más grandes enemigos de la unidad y la comunión entre los creyentes: la contienda y la vanagloria, la envidia y el egoísmo. Porque por un lado, cuando las cosas se hacen por contiendas, o literalmente por envidias, la iglesia termina siendo una mezcla de grupos. La iglesia termina siendo no algo homogéneo, algo cortado, algo separado, una mezcla de grupos, donde cada uno de los grupos genera discordias entre sí, donde se levantan calumnias por cosas que ni siquiera se han comprobado, sin dar la oportunidad al diálogo y sin dar oportunidad al perdón. Y eso no debería ser. Eso no debería suceder en los creyentes. Nada debería hacerse por envidia o por contiendas, y menos por vanagloria, porque la vanagloria siempre busca el yo, la exaltación del yo, a toda costa, incluyendo, si es posible, hablar más de lo que uno realmente es. Y eso divide. Y eso saca a Cristo del centro. Por tanto, si quieren tener unidad, si quieren disfrutar de este aspecto de la comunión, las contiendas y la vanagloria no deben gobernar las acciones de los filipenses ni de ninguna iglesia. Pero sí la humildad. Dice en el versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y humildad en el sentido de que cada uno de los creyentes tenga una adecuada valoración de sí mismo y un profundo interés por las necesidades de los otros. cada creyente tenga una correcta valoración de uno mismo y un profundo interés por las necesidades o por el bienestar de los demás. Por eso dice Pablo a continuación, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Por lo tanto, mi correcta valoración nunca es como superior a ustedes. Y viceversa. Nuestra valoración tiene que ser siempre estimando a los demás como a superiores a mí, no mirando lo mío propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que, hasta este momento, para Pablo era importante que los filipenses entendieran que ellos sí tienen todo lo necesario para lograr la unidad que es por medio de la humildad y el servicio a los otros. Ya que antes había manifestado el favor de la consolación, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, la misericordia en favor de Pablo. Y por lo tanto, ahora simplemente ellos debían unirse en este mismo sentir, no haciendo las cosas por envidias, por contiendas o por vanagloria, sino que con humildad. Y una humildad que mantiene al creyente bajo una adecuada valoración de sí mismo y con un profundo interés por las necesidades o por el bienestar de los otros. Esto hagan, les dice Pablo. No mire cada uno de ustedes por sí mismo, sino que sean humildes. Y miren cada uno por los demás o por los de los otros. Ahora una pregunta para nosotros. ¿Creen que es difícil hacer esto? Esto que Pablo está diciendo, ¿es algo difícil ser humildes? ¿Tener una correcta valoración de nosotros mismos? ¿Someternos a los demás? ¿Estar considerando sus necesidades por sobre las mías? ¿Es algo difícil? Si alguien dice que no, me gustaría saber sus razones. Pero creo que todos vamos a estar de acuerdo que es difícil. Es sumamente difícil. Es algo que nosotros tenemos que estar recordándonos todos los días. Y una persona lo entendió de esa manera también. Y escribió un poema. Mientras estudiaba, encontré un poema de un hombre que pensando en esto mismo, quería cada día pensar en los otros y no en sí mismo. Este hombre escribió lo siguiente. Señor, dice él, ayúdame tú cada día a vivir de tal modo olvidándome de mí, que hasta cuando orar me arrodille, mi oración sea por los otros. Ayúdame en toda la tarea por hacer que sincero y fiel actúe, sabiendo que todo lo que por ti haga debe ser hecho para los otros. Que el yo crucificado quede y honor y en muerte sepultado, y vanos sean todos los esfuerzos por surgir de nuevo, excepto para vivir por los otros. Los otros, Señor, los otros, sí. Mi lema sea por siempre así. Ayúdame a vivir por los demás, para así como tú vivir. Y me encantan estas dos últimas frases de este poema, porque indudablemente nos llevan a Cristo. Nos llevan a Cristo, el ejemplo perfecto de humildad y servicio. Y de hecho, Pablo es lo que está por hacer a partir del versículo 5. Después de llamar a los filipenses a la unidad, ahora el apóstol quiere que ellos y todos los lectores de esta carta pongan sus ojos en el ejemplo perfecto, en el ejemplo supremo de humildad y abnegación. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, unidos en este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, en estos versículos hay mucho que podríamos decir. pero al menos en este estudio no tenemos tiempo para decirlo. Por lo tanto, en esta oportunidad yo solo quiero concentrarme o intentar concentrarme en los aspectos principales de este mensaje, y que son los siguientes. Jesucristo, siendo Dios, Jesucristo, siendo Dios y teniendo todas las razones del universo para estar preocupado por lo que a Él le pertenece, no consideró retener por fuerza lo que era suyo propio, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo se despojó y se hizo hombre. Y luego, estando en condición de hombre, pero sin dejar de ser Dios, se humilló a sí mismo, no a los demás, a Él mismo. Se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo en favor de los hombres, llegando hasta las últimas consecuencias. Hermanos, acá el punto principal del argumento de Pablo es que Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, estuvo dispuesto a ofrecerse completamente en favor de otros. Estuvo dispuesto a quitarse el manto, a ceñirse la toalla y comenzar a servir a otros. Estuvo dispuesto a humillarse, a poner de lado sus propios intereses para poder servir y ser obediente hasta la muerte, y una de las muertes más vergonzosas, reservada solamente para aquellos que son asesinos. Muerte de cruz. Y cuando nosotros pensamos en esto, ya que el Señor llegó a ese nivel en su compromiso por la humildad, la obediencia al Padre, hasta ese nivel, los creyentes también tenemos que estar dispuestos a llegar. Entregándolo todo. Entregándonos nosotros mismos del todo. ¿Y la razón? Porque Cristo lo hizo. Y nosotros somos discípulos de Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Ahora, lo difícil es que estamos en un mundo donde ser humilde y pensar en las necesidades de los otros por sobre las propias es signo de debilidad. Estamos en un mundo donde ser humilde es un signo de ingenuidad, por no decir otra cosa. Pero la verdad es que nosotros no vivimos para ser aprobados por el mundo. ¿Usted sí? No. No vivimos para ser aprobados por nuestros pares, no vivimos para poder agradarnos a nosotros mismos, vivimos para poder ser aprobados por Dios. Y por el modo en que Jesucristo vivió en este mundo, Dios lo aprobó. Y lo aprobó de tal manera que leemos en el versículo 9 que Dios le exaltó hasta lo sumo, lo elevó hasta lo más alto y le concedió el nombre que es sobre todo nombre. Y esto es precioso porque según vemos en los evangelios, toda la vida de Jesucristo consistió en no buscar su propia gloria, en no buscar su propio nombre, en no hacer su voluntad, sino que Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y otra vez dijo el Señor, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y finalmente dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Y por cuanto Jesús vivió glorificando el nombre del Padre, por cuanto Jesús elevó el nombre del Señor, el Padre le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, se doblen delante de aquel que se arrodilló y se humilló hasta la muerte. Oh, hermanos, de Filipos, les dice Pablo. De esta manera, únanse. De esta manera, únanse para vivir entre ustedes la comunión que es en Cristo. Tengan este pensamiento. Vivan así como vivió Cristo Jesús. Porque, en palabras metafóricas, el camino de la exaltación es hacia abajo. O como dijo Cristo, el que quiere ser grande entre ustedes, sirva. Y nosotros somos discípulos del Señor, llamados a servir. Por lo tanto, no deberíamos exaltarnos, no deberíamos buscar nuestros propios nombres, sino que deberíamos inclinarnos y unirnos en la humildad y en el servicio a los otros. Esta es la manera en que los filipenses debían participar los unos con los otros. Esta era la manera que los filipenses debían vivir la comunión en Cristo y así hacer avanzar el Evangelio en sus vidas y en la iglesia. Los filipenses ya habían demostrado que podían tener comunión con un encarcelado Pablo. Ahora es necesario hacerlo en casa. Tengan comunión entre ustedes mismos. Sírvanse. Así como me sirvieron a mí, dijo Pablo, sírvanse a ustedes. Pongan sus intereses por sobre los de ustedes mismos. Ahora la pregunta para reflexionar antes de continuar es para los creyentes, para nosotros, para nuestra iglesia, para los que estamos acá. Buscar la unidad que es por medio de la humildad y el servicio a los otros, ¿es una opción? ¿Es un buen consejo? ¿Es una sugerencia quizás? ¿Es una sugerencia? ¿Es algo de lo cual nosotros podemos decir, me gusta, voy a considerarlo durante esta semana a ver si te obedezco? ¿Es para los creyentes una opción buscar la unidad que es por medio de la humildad y el servicio a los otros? Sigamos leyendo los versículos 12 y 13. Por tanto, ya que Cristo, con su obediencia ilimitada y voluntaria, nos ha dejado ejemplo, por tanto, amados míos, así como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A partir de este versículo 12, el apóstol comienza a aplicar directamente las enseñanzas anteriores a la realidad que vivían los filipenses en la ciudad de Filipo, en su iglesia local. Y para ello, comienza reconociendo en primer lugar que los filipenses habían sido obedientes, y mucho antes que esta carta fuese enviada. Ellos habían sido obedientes al Señor, así que no había ninguna razón para hacer lo contrario, sino que, ahora les dice Pablo, sean obedientes ahora, mucho más en mi ausencia. Sean obedientes. Y dentro de este marco de obediencia, el apóstol le dice a sus hermanos que debían ocuparse de la salvación, o en la salvación de ellos con temor y temblor. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. O en otras palabras, vivan correctamente la salvación que Dios les ha dado por gracia. Vivan correctamente la salvación que Dios les ha dado por gracia. Y digo que estas dos expresiones son sinónimas porque Pablo no está hablando de salvación por obras. Tampoco está diciendo de que si uno no persevera siendo un verdadero cristiano, si uno no se preocupa con temor y temblor, entonces va a perder su salvación. No, no está diciendo eso. De hecho, Pablo está exhortando a los filipenses a considerar la forma en que las personas salvas viven su salvación en el contexto de la iglesia, en el contexto de la iglesia local. La forma en que las personas ya salvas viven su salvación en el contexto de la iglesia local. Por lo tanto, en estos versículos, Pablo no está hablando de la doctrina de la salvación en sí, sino más bien les dice a ellos que debían poner en práctica en sus vidas la salvación que Dios ya les había dado de forma gratuita. Y esto lo tenían que hacer con temor y temblor. Tenían que preocuparse realmente en poner en práctica la vida que Dios les había dado, la salvación que ya les había dado. Y esto no es una opción para el creyente, porque recuerden que estamos dentro del marco de la obediencia. Esto no es una opción para el creyente, él no puede escoger si obedecer o no obedecer, o si preocuparse por su salvación o no preocuparse, o si tener o no tener temblor. No. Este es un deber obligatorio para todo aquel que es salvo. todo creyente de Filipo debía preocuparse de su salvación con temor y temblor, porque hacerlo significaba una continua vida de obediencia a Cristo. No a Pablo, no a los filipenses, a Cristo. Si Cristo es el que nos dejó ejemplo, si Cristo es el que nos manda a amarnos mutuamente, a entregarnos del todo. Ahora, lo hermoso de todo esto es que Dios mismo ha capacitado a los creyentes para la obediencia a Dios. Dios mismo capacitó y estaba obrando los filipenses para que ellos deseen y pongan en práctica su deber hacia la obediencia, que contextualmente hablando significa dejar de lado las diferencias que pudiesen dividir y unirse en la humildad y en el servicio los unos a los otros. Dice nuevamente el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios proporciona las fuerzas necesarias para que los filipenses y los creyentes en general puedan obedecer al Señor y ocuparse de su salvación con temor y temblor. Dios es quien da las fuerzas. Y lo cantábamos hace un momento. El evangelio que predicamos no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Por amor de tu nombre, alabad por amor de tu nombre. ¿Y quién nos da ese amor? El Señor. Hermanos, Dios siempre está del lado de sus hijos. Y no solamente Él desea lo mejor por sus hijos, sino que también se preocupa en obrar activamente por el bien de los tuyos. Nosotros debemos obedecer al Señor. Dios está obrando allí, tanto en el deseo como en la práctica. ¿Y por qué? ¿Porque lo merecemos? Por su buena voluntad, por su beneplácito. Porque Él se goza, se alegra, Él se deleita en bendecir a sus hijos, haciéndoles obedecer aquellas mismas cosas que Él manda a hacer. Por lo tanto, este versículo 13 prepara a los lectores, preparó a los filipenses para entender lo que ahora debían hacer de acuerdo a su realidad. Porque como dijimos al principio, el apóstol Pablo también escribe esta carta exhortando y animando a los filipenses por su actual situación, que como ya sabemos era de aflicción, pero también de posible división, de posibles partidismos. O quizás habían obstáculos que no permitían que ellos pudiesen tener una verdadera unión por medio de la humildad y el servicio los unos a los otros. Porque en este sentido, el ocuparse de la salvación con temor y temblor, en este contexto, una carta escrita a los filipenses es para que ellos dejaran de lado aquellas cosas que dividen y se preocupen por la unidad en Cristo. Preocúpense por su salvación. Ahora únanse. Sírvanse mutuamente. Vamos a leer los versículos 16 al 14. Fíjense. Después de hablar acerca de la obediencia, después de hablar acerca del deber de preocuparse por la salvación, dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Probablemente sí habían quienes estaban murmurando y haciendo las cosas por contienda. Eso no ayuda a la unidad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hermanos, no sabemos a ciencia cierta hasta qué nivel de profundidad había llegado el pecado de la murmuración en la vida de los filipenses. No sabemos a ciencia cierta a qué nivel de profundidad había llegado el pecado del orgullo en la vida de los filipenses. ¿Eran unos pocos? ¿Eran dos, tres? ¿Era una familia? ¿Era una persona? ¿Eran solamente Evodia y Síntique, del capítulo 4? ¿O acaso era toda la iglesia que aún no había entendido la lección que vemos en el Antiguo Testamento a no murmurar? ¿Era toda la iglesia? No lo sabemos. Pero ¿sabe qué? No importa. Eso no es importante, no es relevante. Porque lo que sí sabemos es que las murmuraciones, sean de pocos o de muchos, las contiendas, sean de pocos o de muchos, eso no contribuye a la unidad. Las murmuraciones y las contiendas no contribuyen a la obediencia, ni al temor, ni al evangelio, ni a la comunión. No contribuye, destruye. Y alguien puede maquillar cuanto quiera este pecado. Alguien puede justificar como quiera el pecado de la murmuración. Pero siempre nos vamos a encontrar con la misma verdad bíblica. Hablar mal. Hablar lo que no debemos hablar. Murmurar contra el hermano o contra la hermana. Generar contiendas. Todas estas cosas son obstáculos para la unidad que la iglesia debe lograr por medio de la humildad y el servicio de los unos a los otros. Todas estas cosas son pecado que Dios aborrece. Y es más, si miramos nosotros el versículo 15, pero ahora de otra perspectiva, entenderemos que las murmuraciones y las contiendas, si estas son actitudes activas en nuestras vidas, solamente van a volver reprensible a los creyentes. Las murmuraciones y las contiendas solamente vuelven reprensibles, no irreprensibles, reprensibles a los creyentes. Manchan a los hijos de Dios y les hace iluminar de tal manera como alumbran los hombres malignos y los hombres perversos de este mundo. Y por supuesto, Pablo no quería que los filipenses vivieran de esta manera. Y de hecho, ningún creyente debe vivir de esta manera. Ninguna iglesia de Cristo debe vivir de esta manera. Nosotros no podemos considerar vivir de esta manera, sino que tenemos que ser obedientes, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, tenemos que buscar imitar a Cristo con el objetivo de la unidad, lograr la unidad por medio de la humildad y aferrarnos a la palabra de vida. Asidos a la palabra de vida, dice Pablo en el versículo 16. Aférrense. Aférrense fuertemente a la palabra de vida. No se aferren a su propia gloria. No se aferren a las envidias. No se aferren al pecado, a la individualidad, a su propio nombre. Sino que despójense de estas cosas. Despójense completamente ustedes mismos, así como Cristo. Y aférrense a la palabra de vida de nuestro Señor. Procuren la unidad por medio de la humildad, considerándose como deben considerarse y considerando las necesidades de los otros por sobre las de uno mismo. La iglesia unida debe regocijarse, ¿sí? Debe gozarse por medio de la humildad, de la unidad, por medio de la comunión y esa comunión que promueve el avance del Evangelio en nuestras vidas. Hermanos, la próxima semana nosotros vamos a terminar el capítulo 2. Hemos visto el ejemplo de Jesús. Vamos a considerar dos ejemplos más también dentro de este capítulo. Pero el día de hoy vamos a llegar hasta acá. Ya hemos visto el ejemplo de nuestro Señor. Ya hemos considerado cuál es el llamado de este capítulo y el por qué. Ahora tenemos que buscar la unidad. Buscar la unidad por medio de la humildad y el servicio los unos a los otros. Para que de esta manera embellezcamos el Evangelio en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en el lugar donde la iglesia está. Logremos la unidad que es por medio de la humildad y el servicio a los otros. Vamos a orar. Padre, como la mayoría de nosotros, si no todos, hemos reconocido, no es fácil. No es fácil ser humildes. No es fácil poner las necesidades de otros en primer lugar. No es fácil. Y el estar pensando en estas cosas en esta hora nos hace glorificar más a Jesucristo, su Hijo. Porque Él sí estuvo dispuesto a dejar todo, siendo Dios, teniendo derecho propio de retener todo lo que le pertenece. Estuvo dispuesto a despojarse para poder servir. Señor, nosotros que tenemos tanto menos, nosotros que somos criaturas y no creador, nosotros que vivimos en este mundo temporal, con vidas temporales, tenemos mucho menos que ofrecer. Pero aún así usted demanda de nuestras vidas darlo todo a usted, darlo todo a nuestros hermanos. Porque así como el Señor, el Maestro, se inclinó y sirvió y nos ha dejado ejemplo de esa manera, nosotros no tenemos excusa, tenemos que servir. Tenemos que lograr esa unidad que usted quiere por medio de la humildad y el servicio los unos a los otros. Padre, este es nuestro desafío. Ayúdenos, porque va a ser difícil. Es difícil, pero ayúdenos, sabiendo que usted ya ha puesto en nuestro corazón el deseo y el hacer. Por lo tanto, si en esta hora queremos luchar contra nosotros mismos y queremos servir a nuestros hermanos, le glorificamos a usted porque este deseo no es nuestro, es suyo. Y usted ha obrado así, tanto en el querer como en el hacer en nuestras vidas. Le glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.